Tratábamos ayer de cómo el Señor se comunica a Él mismo en sus santísimos dones. Dones que buscamos, pero en los que no nos detenemos solo como en una realidad puramente creada, sino como instrumentos de la comunicación del mismo Dios. Si es comunicación auténtica de Dios, el Señor que lo envuelve todo y que nos da la luz de todo desde su presencia íntima en nosotros, se nos comunica Él mismo. Vamos a bajar ahora, en esta exposición de hoy, a las formas concretas de esa comunicación divina que suelen recoger los autores espirituales y encontramos en la historia de la vida espiritual. Suelen distinguirse formas diversas: consolación, sentimientos internos, devoción íntima, sabrosa en sentido teológico, a saber, prontitud de espíritu gozoso de servir a Dios, la paz, lágrimas de consuelo, de dolor. Vamos a detenernos en estos tres aspectos: consolación, sentimientos internos y prontitud de espíritu gozosa. Y primero vamos a decir algo de la consolación espiritual. Se llama de muchas maneras. Se llama también visita de Dios al alma, al corazón del hombre. Como cantaba Zacarías en el Benedictus, porque el Señor ha visitado a su pueblo. En San Juan de la Cruz aparece muchas veces, como una de las formas, lo que él llama noticia amorosa. Es un conocimiento pero empapado de amor. Es como una herida, una inflamación de amor. La consolación tiene muchos modos, modalidades, tonalidades, matices, miembros, según las diversas vivencias que lo manifiestan, y pueden distinguirse así y en este orden: paz y gozo. Es la paz interna, profunda, un deleite generalizado que arranca del gozo interior del corazón, de la plenitud interior del gozo, que da un sentido de paz, pero paz positiva, una especie de perfume interior que lo empapa todo, como si existiera una unción interior. Paz, alegría, gozo. Esa alegría y gozo que están impregnando la paz pueden llegar a un grado en el que se convierten en un sentimiento distinto. Y hablaríamos de una cierta exultación de alegría. En la paz suele estar ese gozo, esa alegría, en un tono sereno, profundo. Ahora se ha convertido en una exultación. Momentos como cuando en el Evangelio nos dice San Mateo en el capítulo 11 que Jesús saltó de gozo en el Espíritu Santo y empezó a clamar: Padre, te alabo porque has escondido estas cosas a los soberbios, a los sabios, y las has revelado en cambio a los pequeñuelos. Salta de gozo en el Espíritu Santo. Otra manifestación suelen ser las lágrimas. El fenómeno de las lágrimas suele tener importancia en la vida espiritual, pero notemos bien lo que significan las lágrimas en el sentido espiritual teológico. No se trata del mero fenómeno fisiológico de llorar, una conmoción que produce lágrimas. Ese no sería el fenómeno espiritual. El fenómeno espiritual es más profundo y hasta suele presentar una diferenciación entre lágrimas internas y externas. El llorar humano, verdadero, auténtico, lleva consigo, unido, un tono interior, una disposición interior. El llorar lleva consigo un reblandecimiento interior. Hay lágrimas que son muy superficiales y hay lágrimas que son como ondas, que parece que arrancan desde el profundo del ser. El fenómeno espiritual es el de las lágrimas que arrancan de las lágrimas interiores. Puede haber lágrimas, incluso interiores, sin que lleguen a la expresión fisiológica exterior, como puede suceder también al revés. puede haber lágrimas exteriores que no suponen esa conmoción interior, que no suponen esa profundidad espiritual. Las lágrimas, cuando son verdaderas interiores, no dejan de ser un fenómeno gozoso. En el fondo, todo llanto profundo es gozoso, y muy frecuentemente es un llorar que parece que inunda de paz en el mismo llorar. Es algo que penetra como hasta los huesos. Ahí interviene el sentido espiritual, el característico de esa consolación si es auténtica. Vemos pues hay un campo de formas, matices diversos, en el mismo gozo que prorrumpe en esas lágrimas de sentido profundo, interior, que pueden estar acompañadas de lágrimas exteriores. El aumento intensivo de fe, esperanza y amor. Cuando uno percibe una claridad más fuerte en la fe, una solidez en la esperanza y una inflamación en el amor, una especie de ardor de amor, de tal manera que el hombre como que experimenta en sí una mayor transparencia de la fe y una mayor inflamación de la caridad. Todo esto siempre se entiende que lleva consigo una cierta elevación del hombre hacia Dios. Teóricamente podría darse una alegría que le lleva a comer y beber, o simplemente a buscar satisfacciones humanas en fuerza de ese mismo sentimiento de alegría. Eso clarísimamente no es la consolación de que estamos hablando. En todos esos sentimientos que yo he expresado, siempre es fundamental que produzcan una elevación, que ejerciten una atracción hacia el horizonte divino. Repito por enésima vez, no para sacarnos de la realidad, sino dentro de este mundo, pero poniéndonos en un horizonte divino. Por eso, en todo lo que hemos dicho, la alegría, la paz, las lágrimas, se dirigen, terminan en cierta manera, al amor de Dios, a la felicidad de Dios. Esto debe existir para que podamos hablar de una consolación. Y de ahí vendrá el discernimiento de si es auténtica consolación o una simple euforia humana, o si es alegría por una cosa que me ha resultado bien. Cuando se trata de consolación espiritual, siempre que tenemos que ver todo ello descansando en el Señor. De tal manera, suele añadir por ejemplo San Ignacio cuando habla de la consolación, que ninguna cosa de la tierra seamos capaces de amar en sí misma, ni seamos capaces de amar en sí misma, es decir, que uno siente que le envuelve ese mismo amor en esa realidad, si es que se dirige hacia ella ese amor, pero considerada aisladamente en sí misma, no le atraería, dada la riqueza interior que tiene en ese momento. Y esto es lo que va produciendo un verdadero desprendimiento mientras existe, el verdadero desprendimiento interior, el desprendimiento de las cosas por la plenitud del gozo interior. Y por eso es el gran camino de la purificación. Todo esto pues en el primer apartado de esta experiencia que es la consolación espiritual. La comunicación de Dios suele realizarse en una segunda forma, que es por los sentimientos internos, que no es lo mismo formalmente que la consolación. Sentimiento interno suele significar un conocimiento de las cosas unido a la actuación afectiva correspondiente a ese conocimiento de fe. Puede ser algo permanente o puede ser momentáneo, que invade la persona entera, sea que ésta tenga consolación, sea que no le acompañe. Por ejemplo, muchas veces hay un sentimiento interno de la propia miseria, pero con un gran sentimiento interno está unida a una gran oscuridad que le rodea, y puede ser precisamente esa oscuridad un sentimiento interno. De hecho, en el fondo, lleva consigo, decíamos, como toda comunicación verdadera, una comunicación de Dios mismo, pero no tiene ahora la característica de la paz, de la alegría, de la elevación, del gozo, no lo tiene necesariamente consigo, sino a veces tiene una fuerza como de un peso muy grande, no desesperante, pero un peso muy grande que está allí dentro y que en ese momento parece que le oprime, y es el sentimiento interno de la propia miseria, sentimiento interno de la lejanía de... Y por fin, otro capítulo tercero que podemos distinguir es lo que llamábamos la devoción en sentido teológico, que viene a ser como un sentimiento interno, sabroso, de la complacencia divina en el servicio cultural que prestamos a Dios. Lleva consigo, indudablemente, una paz, difícilmente separable, pero está caracterizada por una actitud que es pronta al servicio sabroso de Dios. Es una persona, pues, que se siente pronta, que está siempre dispuesta con el corazón abierto, el corazón que escucha, un corazón que está continuamente ofreciéndose para la realización de la voluntad del Señor en ese servicio cultual de Dios. Esos son, pues, los tres capítulos que podemos distinguir en esa comunicación de Dios. Si nos queremos fijar en la psicología de lo que es auténtico, y digo si es auténtico, porque enseguida trataré de indicar algunos criterios. Pues bien, en esa psicología teológica vienen a ser una pasión habitual cristiana, gratuita, don gratuito de Dios, que llega a alcanzar a Dios mismo de alguna manera. Si a eso queremos llamar experiencia de Dios, pues es alguna experiencia de Dios, pero de alguna manera y en grados muy diversos, porque el grado de consolación puede ser muy diverso, pero sí que tiene esa cierta inmediatez. Y esto es lo que constituye una gracia actual abundante. Con la consolación, pues, y dentro de ella, se comunica realmente Dios mismo como médula de esa experiencia espiritual afectiva. Yo puedo decir, pues sí, Dios se me comunica, Dios me habla, si por hablar entendemos la comunicación. Si por hablar entendiera yo la locución en sentido formal, no podría decir Dios me habla, pero Dios se me comunica, como se comunica un amigo a su amigo. Eso es lo maravilloso y encantador de Moisés, que hablaba con Dios y Dios con él, cara a cara, como un amigo suele hablar a su amigo. Pero diríamos que lo que en Moisés era profético es lo realizado en el Nuevo Testamento. Es lo que el Señor nos dice, ya no os llamo siervos, os llamo amigos, y establece con nosotros esa relación de amor. O también aquel pasaje tan importante para entender lo que estamos viendo y que suelen usar mucho los autores espirituales, el pasaje del capítulo 33 del Éxodo, delicioso, donde Moisés le dice a Dios, en aquellas quejas tan sencillas y tan profundas, tú me dices que me conoces, que me llamas por mi nombre, y me mandas que vaya, y me dices que vaya delante del pueblo, y no me dices quién va a venir conmigo, y dices que me quieres, que me conoces por mi nombre. Y añade, si me conoces así por mi nombre y me quieres de verdad, dime quién va a venir conmigo. Y le dice el Señor, yo mismo iré contigo y te daré descanso. Esto mismo lo dice en el Nuevo Testamento, yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Venid a mí todos los que estáis agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Yo mismo seré vuestro descanso. Yo mismo iré contigo y te daré descanso. La realidad de la vida espiritual que tenemos es maravillosa, y es verdadera en sí. Cuando en esos momentos el Señor nos ilumina y lo sentimos, entonces sentimos la fuerza del arranque y del entusiasmo. Es el momento de la consolación. Si es de Dios, no puro fruto de mis reflexiones o de mis deducciones o de un ponerme yo mismo como acá, sino que es don de esa penetración del amor de Dios en nosotros. De hecho, en la consolación espiritual se realiza aquella vuelta de Cristo a los suyos que Él había anunciado. Voy, pero vuelvo a vosotros. Una vuelta de Jesús que permanece escondida al mundo, como lo repite Él mismo. Vosotros me veréis, el mundo no me verá. Vosotros sí me veréis, porque yo vivo y vosotros vivís. Es decir, porque vuestra vida estará penetrada de la mía. Yo vivo y vosotros vivís por esa vida mía. Y por eso vosotros me veréis con los ojos interiores. Al mismo tiempo, esa comunicación de Dios es una aproximación a la visión beatífica. No es la visión beatífica, ni mucho menos. Por lo tanto, no es un hecho escatológico en el sentido pleno de la palabra. Pero sí que esa comunicación de Dios es comienzo, es preludio del hecho escatológico de la venida de Cristo. Cristo está ya viniendo a nosotros. Cristo glorioso está realizando su vida en nosotros. Tenemos, por lo tanto, una participación o un pregusto de la experiencia del cielo. Esto es lo que confirma nuestra esperanza, porque de haber gustado esto en ese momento, se afirma nuestra esperanza de que el encuentro con el Señor se realizará más plenamente, porque el Señor está en acción, el Señor me ha dado a gustar algo suyo, y ya no es simplemente aquel puro acto afirmativo del orden de la fe inicial, sino que ya es un cierto pregusto que pone un hambre mayor al mismo tiempo que una paz profunda. Porque eso estoy ya comenzando a gustar. El Señor comunica, de hecho, una experiencia de este tipo fuerte. Después desaparece. Pero no queda uno como estaba antes de su experiencia, ya que esa experiencia es algo que deja huella. Queda uno, de hecho, con mayor esperanza. Pero sí que pierde aquella vivacidad de comunicación de Dios que existía en el momento privilegiado. Suele suceder algo así como uno que fuese por la calle y le sale al encuentro un señor y le dice, oiga, venga usted conmigo, y le mete en un gran zaguán magnífico, y luego en un ascensor maravilloso, y le hace subir a un piso alto, sale del ascensor, se encuentra con una maravilla de habitación y de muebles y de vistas, y está allí fuera de sí, y cuando está más encantado, le dice el que le invitó, ahora a bajar otra vez y a la calle. Esto el Señor lo hace muchas veces en la vida espiritual. Es una comunicación del Señor. Pero una comunicación del Señor, que no se da todavía como estado habitual, sino que es como un momento de encuentro, y luego nos baja, pero para decirnos, esa habitación te la reservo, pero tienes que pagar la entrada. Entonces viene la exigencia de una fidelidad a la gracia ya obtenida, entonces es el esfuerzo que se lleva gustosamente, con la esperanza de llegar a alcanzar lo que ya se ha visto en cierta manera, en cierto grado, muy imperfecto, pero que ya pone en uno ilusión para alcanzar. Todo esto va actuando dentro de nosotros, este gozo de la comunicación divina, que robustece de esta manera nuestra esperanza, porque es como una garantía de que el Señor nos concede que podamos vivir como hijos suyos. Nos lo da en ese momento, como llamados por nombre a aquellas bodas del Cordero, porque Él ha pronunciado interiormente mi nombre, y Él me ha hecho sentir su cercanía y su amor. Todo esto significa, pues, la comunicación concreta del Señor. Evidentemente, el gozo de la consolación no es unívoco con el gozo de la gloria, pero sí que el amor de ese momento es unívoco con el amor eterno. El amor eterno tiene aquí su grado, pero es verdadero amor. En este sentido, es unívoco con el amor eterno, aun cuando en un grado ínfimo todavía, tiene que ir creciendo. Podemos decir que cuando el Señor se comunica con esos sentimientos internos, con esa prontitud interior, con esa unción íntima gozosa, con su consolación espiritual, cae como una gota de aquel rocío del cielo en el corazón del hombre. Pongo así esta imagen, porque realmente el Espíritu Santo suele llamarse frecuentemente en la liturgia rocío. La Iglesia pide que nos fecunde con el rocío del cielo. Pues la comunicación de Dios es una gota de ese rocío celeste. San Ignacio en una carta usa la misma palabra. Ha caído en nosotros una gota del rocío celeste. Todos estos efectos produce la comunicación de Dios. Y en ella la gracia actual queda coronada por ese influjo del Espíritu Santo. Se da como de una manera más luminosa, más clara. Hemos enumerado algunas de las ventajas de esta comunicación de Dios, en la que el mismo Creador, según palabra de San Ignacio, se comunica al alma abrazándola en su amor y alabanza. Pero todas las consolaciones sentidas, sentimientos internos, lágrimas, gozo, ¿son auténticos? No. No todo gozo que uno siente es auténticamente consolación de Dios. Ahora, es verdad que la estructura del orden de vida espiritual está siempre en función de esas comunicaciones de Dios. Son connaturales con esta vida bien llevada esas intervenciones. porque Dios es verdadera vida nuestra, y la vida espiritual es verdadera vida con Dios. Es real. Entonces es importante el arte de saber discernir lo que es moción de Dios y lo que nos manifiesta la voluntad de Dios, lo que es consolación de Dios, para abrirle el corazón de par en par, y en cambio cerrarlo totalmente a lo que no fuera Dios. Esto es lo que se llama fundamentalmente el famoso discernimiento de espíritus. Viene a ser esto: discernir las mociones que se causan dentro de nosotros, comunicaciones, consolaciones, gustos, disgustos. Y por eso siempre que se habla de discernimiento de espíritus, se refiere fundamentalmente a discernimiento de experiencias que uno tiene, no como hechas por uno mismo, sino como recibidas de alguna manera en uno mismo. Es lo que uno tiene que discernir. Lo que yo hago no es tan importante, pero aquí vienen las mociones, luces que se me dan, se me imponen, tengo la impresión de algo que se me ha hecho, que se me concede, sea que arranque de mi subconsciente, que puede ser a veces, pero en el fondo se me da, sea que viene de Dios, del espíritu bueno, sea que viene del espíritu malo, y ahí es donde se mueve todo el trabajo de discernimiento. Podríamos indicar simplemente esto: lo que es comunicación auténtica de Dios lleva una característica, que son los frutos del Espíritu Santo. Por eso San Pablo se refiere a ellos como a criterio. La paz, bondad, benignidad, humildad, paciencia, es algo que se me da, no cosas que yo hago. No es que me he vencido, sino la paciencia que se me infunde, la blandura interior del espíritu que va creando en el corazón. Eso es característico. La humildad, por ejemplo. Y así, el mismo San Ignacio, al hablar de en qué consisten esos dones santísimos, en la carta a San Francisco de Borja antes citada, dice así: así como son, ordenando y mirando a su divina majestad, intención de fe, esperanza y caridad, gozo y reposo espiritual, lágrimas, consolación intensa, elevación de mente, iluminaciones divinas, con todos los otros gustos y sentidos espirituales, ordenados a los tales dones, con humildad y reverencia a nuestra Santa Madre Iglesia. Esta indicación me parece enormemente importante. Creo que lo olvidamos con una excesiva facilidad. Es frecuente establecer una oposición entre el Espíritu Santo y la Santa Madre Iglesia, y no puede ser, porque la Santa Madre Iglesia es el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo rige a la Santa Madre Iglesia. Por lo tanto, es imposible que comunicación de Dios y del Espíritu produzcan una actitud que no sea de humildad y reverencia a la Santa Madre Iglesia. No digo que no pueda llevar a proponer intervenciones, propuestas. Digo que lo que no puede es llevar a una actitud que no sea de humildad y reverencia a la Santa Madre Iglesia. La actitud. Es decir, que en lo mismo que yo proponga, lo haga con profundo sentimiento de respeto, de humildad, reconociendo en ella la esposa de Cristo. Si realmente la comunicación es del Espíritu, lo producirá. Es característica del Espíritu de Cristo. Humildad que cala dentro. Prontitud para someterse a la Santa Madre Iglesia. El Espíritu del Señor nunca lleva una afirmación de sí mismo, del propio egoísmo, sino que lleva continuamente a aceptar la docilidad a Dios, con esa ordenación hacia Dios de quien desciende, de quien lo recibe. Es decir, en el fondo se comprende que es un don de Dios, no una riqueza mía. Es delicadeza de Dios conmigo que me hace ser más permeable al amor del mismo Dios.